Oigamos lo que el profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24, declara. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. De que me entiende y me conoce. La teología basada en la revelación que Dios nos da en su palabra, la Biblia, nos enseña lo que debemos pensar y creer acerca de Dios y de su voluntad. ¿Por qué es tan importante la teología? ¿Por qué es tan importante la teología? En primer lugar, porque nos enseña lo que necesitamos saber sobre Dios y por qué debemos creerlo. Segunda epístola, Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar todo lo que tiene que ver con Dios, es decir, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de su voluntad. Esta palabra también es útil para reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado con todo lo que necesita para toda buena obra o hacer la voluntad de Dios. La teología basada en la Biblia nos enseña quién es Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará en el futuro. Nos revela cómo Dios nos ve, lo que Él requiere de nosotros y lo que Él ha hecho en Cristo para sus hijos. La teología responde a las preguntas más fundamentales de la vida. La gran suposición fundamental de la teología es que solamente Dios, el Creador, puede revelar al hombre cuál es el propósito principal de la existencia humana y cómo el hombre puede ser feliz. ¿Por qué es tan importante la teología? Porque nos enseña lo que necesitamos creer sobre Dios y por qué debemos creerlo. Toma las diferentes razones que la Biblia da, las une y las presenta para mostrarnos por qué debemos creer lo que la palabra de Dios enseña. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante la teología? Porque nos enseña la razón por la que debemos aplicar la teología a todos los aspectos de la vida. ¿Por qué es tan importante? Porque nos enseña la razón por la que debemos aplicar la teología a todos los aspectos de la vida. La teología basada en la Biblia es intensamente práctica. Nos llama y conduce a poner por obra lo que Dios exige de nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 22 declara: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. El tiempo presente, medio imperativo del término griego ginomai, que se traduce en este versículo sed, nos indica que debemos continuamente esforzarnos por ser hacedores de la palabra. Si no, nos engañamos a nosotros mismos. Y no queremos engañarnos, porque no queremos al final oír esas palabras: apartaos de mí, no os conozco. Tenemos que esforzarnos en este asunto. Es relativamente fácil oír lo Difícil es ponerlo en práctica. Pero Dios nos ha dado su Espíritu para que demos muerte a la carne, para que podamos cumplir o hacer su voluntad. No deberíamos conformarnos con oír la palabra. Tenemos que esforzarnos por ser obedientes a sus mandamientos, o mejor dicho, tenemos que esforzarnos por ser obedientes a sus mandatos. Un comentarista de la Biblia tiene razón cuando dice: cuando las personas reciben bendición por la predicación o el estudio regular y profundo de la Biblia, pueden llegar a apasionarse tanto por su conocimiento de la palabra que pueden sentirse satisfechos con tal conocimiento y dejar de esforzarse por vivir las profundas verdades que han comprendido. Pero un verdadero creyente no estará interiormente satisfecho con solamente conocer la palabra. Su conciencia y el llamado de la presencia interior del Espíritu Santo seguirán convenciéndolo de sus errores hasta que llegue a ser obediente. Jade Wichter, y si pronuncio bien este apellido, tenía razón cuando dijo: la teología es intensamente práctica y siempre debe ser tratada como algo inseparable de la práctica. Como ha dicho John Frame, con quien difiero en ciertas cosas, pero en esta no, él dice: si no hacemos lo que sabemos, no sabemos lo que pensamos que sabemos. Esto es importante. Si no hacemos lo que sabemos, no sabemos lo que pensamos que sabemos. La doctrina bíblica no es un asunto de mera exactitud sobre la verdad, sino que es la fuerza de la verdad divinamente activa que nos vuelve a ser, que nos renueva, que nos reconstruye y acondiciona en torno a la persona de Cristo. Cristo, el tema de la teología, es el molde o patrón y el arquitecto que moldea o da forma al nuevo hombre. Colosenses capítulo 3, versículo 10 declara: y os habéis vestido del nuevo hombre. Pablo habla aquí al creyente, aquel que ha nacido de nuevo. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Cristo es el autor de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El creador del nuevo hombre. A la misma vez, Él es el patrón al que el nuevo hombre está siendo conformado. Romanos capítulo 8, versículo 29. La teología cristiana es el núcleo de la cosmovisión cristiana. La teología cristiana es el núcleo de la cosmovisión cristiana. En otras palabras, la teología cristiana es la parte central que nos provee una perspectiva correcta de toda realidad o de todo el universo. Esta cosmovisión bíblica proporciona los valores, la ética, las convicciones y la identidad de donde fluyen nuestras decisiones. La teología, por lo tanto, nunca es algo meramente abstracto. La teología siempre transforma el comportamiento. la teología, bajo la bendición de Dios, entendida correctamente, siempre transforma el comportamiento. El gran plan que Dios tiene para los creyentes es la transformación de ellos. ¿A qué? A la imagen de Dios en Cristo por medio de la verdad, de lo que Dios nos da en su palabra, Juan capítulo 17, versículo 17. El Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en lo que respecta a que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Dios usa lo que Él enseña en su palabra para transformar la vida y el comportamiento de los creyentes. Él, por medio de su palabra, obra en ellos de tal manera que ahora ellos aman a Cristo, quieren honrar a Cristo, sirven a Cristo, hacen la voluntad de Cristo y son conformados a Cristo. ¿Es esto lo que el conocimiento de la verdad produce en ti? ¿Es esto lo que el conocimiento de la verdad produce en ti cuando lees libros de teología sistemática o teología histórica o teología bíblica o algún otro libro cristiano sólido de enseñanza bíblica? Recuerda las palabras del apóstol Juan. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan no está predicando una salvación por obras. Juan está hablando de lo que ocurre en aquel individuo que ha sido salvado por Cristo, que tiene una fe genuina y salvífica o salvadora. Esta persona no ignora el cumplimiento de la voluntad de Dios, no ignora los mandamientos de Dios, sino que se esfuerza por ponerlos en obra. Si una persona dice que cree en Dios, pero es indiferente a los mandatos de la palabra de Dios, o no los toma en serio, tal persona no conoce verdaderamente a Dios, tal persona no ha sido salva de su pecado. ¿Por qué es tan importante la teología? Porque nos enseña lo que necesitamos creer y por qué debemos creerlo. Porque nos enseña la razón por la que debemos aplicar la teología a todo aspecto de la vida. En tercer lugar, porque la teología dirige nuestra atención al enfoque central del mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la teología? Porque La teología dirige nuestra atención al enfoque central del mensaje de la palabra de Dios, la obra redentora de Cristo, Cristo el Salvador. Él es el personaje central de la revelación divina. Él vino a redimir a los pecadores, vino a librarlos de la idolatría y de la esclavitud del pecado. El precio que Jesús pagó para rescatar al pecador fue su propia vida. Pablo dirige la atención de Timoteo a la revelación divina y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje principal de las escrituras? ¿Cuál es el enfoque central del mensaje de la palabra de Dios y del Evangelio? Pablo le dice, desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Según la Biblia, para que el hombre pueda tener una relación correcta con Dios, él tiene que ser salvo de su idolatría. El hombre por su caída, el hombre por su pecaminosidad, es un idólatra. Esa es la raíz del problema. Él cambia la verdad de Dios por la mentira y adora y sirve a la criatura en lugar del Creador, Romanos 1:25. El poder del Evangelio en la redención libra al hombre de la idolatría. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, pues ellos mismos cuentan de cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un verdadero creyente no es uno que simplemente puede decir, he sido librado de la ira venidera por medio de la salvación que Cristo me ha aplicado. Él también se ha convertido de sus ídolos a Dios, para servir a Dios, para vivir para Dios. Su vida ahora está centrada en Dios. Él vive para Dios. Dios no es algo que Él añade a su vida como otra cosa más que le ayudará alcanzar felicidad y obtener lo que quiere de la vida o a obtener su mayor potencial como persona. No. Dios, aquel que Él salva, Dios es el centro de la vida de esa persona. Esa persona vive para Dios. Su vida gira alrededor de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios declara, de lo que Dios espera, de lo que Dios quiere. Su mayor ambición es agradarle en cada aspecto de su vida. Pablo expresa el lema y el propósito principal de la vida de cada creyente cuando él dice, pues para mí el vivir es Cristo. No digo más nada. En lo que respecta a definir lo que es su vida y lo que él es en relación a Cristo. para mí. No hay otra cosa más importante que el vivir para Cristo. El vivir para mí es Cristo. En contraste con los que predican a Cristo por ambición personal, Pablo no es egocéntrico, sino cristocéntrico. En las palabras de William Hendrickson, la única preocupación de Pablo es el honor y la gloria de su maravilloso Redentor. La expresión "el vivir es Cristo" significa derivar de Cristo la fortaleza propia. Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacerlo. Para mí el vivir es Cristo significa tener la mente, los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo, Filipenses 2, versículos 5 al 11. Significa conocer a Cristo por el conocimiento de la experiencia cristiana, Filipenses 3, 8. Ser cubierto por la justicia de Cristo, Filipenses 3, 9. Gozarse en Cristo, Filipenses 3, 1. Capítulo 4, versículo 4. Vivir para Cristo es vivir para su gloria. Segunda los Corintios, capítulo 5, versículo 15, declara: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú eres un creyente, dices que eres un creyente, que Cristo te ha salvado. Entonces, ¿de qué te salvó? Del dominio que ejercía el pecado en ti, de tu idolatría. ¿Tú servías a quién? A tu yo. A tu yo. Eras un idólatra. Pero cuando Cristo te salvó, ¿cuál fue el propósito? Para que si vieras, viviendo para ti, sirviéndote a ti. No, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, que el Espíritu de Dios, de una manera especial, traiga esas palabras a tu mente y tu corazón. Para mí, el vivir es Cristo, es descansar la fe en Cristo y amarle en respuesta de su amor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir físicamente sería ganancia para Pablo, significa estar realmente con Cristo. La muerte será una ganancia distinta, pues ella será la puerta para un mejor conocimiento, para un servicio más dedicado, para un gozo más exuberante, para una adoración más extasiada, y todo enfocado ¿en quién? En Cristo. El morir es ganancia, porque trae más de Cristo para Pablo y más de Pablo para Cristo. El vivir para mí es Cristo. Esta perspectiva es diferente a lo que promueve la cultura de nuestros días. Como otro señaló, el espíritu de nuestra época ofrece a Dios como uno que puede añadirse a la vida de uno con el fin de ofrecer felicidad y el potencial personal. La teología pone esta noción de espiritualidad, de los consumidores a un lado y afirma que Dios nunca puede ser añadido a la vida de uno. Al contrario, toda la vida de uno se vive alrededor de Dios y sus propósitos en Cristo. Todo nuestro egocentrismo y perspectivas distorsionadas son abandonados. En las palabras de Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no vivo más para mí. Mi preocupación principal no soy yo, lo que yo quiero de Dios, lo que yo quiero que Él me dé, como yo quiero que me lo dé, cuando yo quiero que me lo dé, no. Si esto representa tu vida como un patrón, tú no eres un cristiano. Y no dejes que tus padres te convenzan de lo que el Espíritu Santo no te convence. Te pregunto, ¿puedes tú decir de lo profundo de tu corazón, para mí, el vivir? Una sola palabra. Vamos a ponerle dos. Es Cristo. Es Cristo. No quiero ofenderle. No quiero pecar contra Él. Cuando peco, esto me preocupa. No estoy tranquilo. Tengo que confesar mi pecado. Y tengo que pedirle que me perdone. ¿Por qué? Porque para mí la relación más importante no es con otra criatura como yo, por más bien que esa criatura me haya hecho. Lo más importante para mí es Cristo. Él es el único que murió por mí, el que resucitó por mí, el que fue exaltado y hoy intercede por mí, el único que estará allí cuando yo salga de este mundo. El vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque yo fui creado para Él, para servirle a Él, para amarle a Él, para hacer su voluntad. Y esta es la carga. Esto es lo que más me preocupa de mi vida. Te pregunto, ¿es vivir para Él y hacer su voluntad tu mayor deseo y anhelo? Para muchos de los que dicen creer en Dios, Dios es un mero amuleto. Él está ahí para servirles a ellos. Él es algo que se añade. No, mi amigo. Él es el Señor. Y si no es el Señor de toda tu vida, en todo asunto de tu vida, Él no es tu Salvador. No importa las experiencias que hayas tenido, no importa los sentimientos, las emociones que hayas experimentado en un momento dado de tu vida cuando oías algo de Jesús y el Evangelio, si Él no es Señor de toda tu vida y tú no vives para Él, tú estás perdido, estás engañado y tu condición es peor que la de aquel que sabe que está perdido. Porque por lo menos el que sabe que está perdido busca a Cristo para que Él le salve de su pecado. El vivir para mí es Cristo. Y si tengo que morir, es ganancia. No se trata de lo que tú quieres, sino lo que Él quiere para ti. Se trata de la manera en que Él quiere que tú le glorifiques a Él. Esta forma de pensar, esta verdad va en contra de la corriente de nuestra cultura. Y no podemos pensar que nuestros jóvenes, hijos y aún nosotros mismos no vamos a ser afectados cuando estamos siendo bombardeados de una manera o de otra, y a veces sutilmente. ¿Para qué? Para que hagamos de nuestra persona lo más importante. La teología es radicalmente cristocéntrica, no solo en lo que respecta a la salvación del hombre, sino también en lo que respecta a la vida del creyente. Cristo es la fuente espiritual de vida para el creyente. Él es la fuente de luz y de todo lo que el creyente necesita en esta vida y la venidera. El creyente no deriva su guía y poder de la cultura, sino de Cristo. Lamentablemente, muchos que profesan conocer a Cristo se han olvidado de esta verdad. Wechter apoya esta declaración. Él dice, se puede decir que la teología sufre por cuenta o por culpa de sus amigos. David Wells, a quien Wechter cita, dice, y antes de citar a David Wells, es importante que se conozca quién es este hombre. Es profesor distinguido de teología histórica y sistemática en el Seminario Teológico Gordon Conwell en Massachusetts, y unos cuantos de sus libros los tenemos en la librería. Muy importante lo que este hombre tiene que decir al mundo evangélico, basado en las Escrituras y su análisis de la condición en que muchos cristianos y muchas iglesias se encuentran. Pues David Wells señala que el evangelicalismo existe en la actualidad como un sistema religioso informal que deriva su poder de la cultura y no de la teología. Por eso que ustedes ven a muchos bailando y saltando las iglesias, y un relajo, y un salta para aquí, salta para allá. Un ambiente de informalidad. Y después los pastores promoviendo la informalidad. Cito otra vez. David Wells señala que el evangelicalismo existe en la actualidad como un sistema religioso informal que deriva su poder de la cultura y no de la teología. En los últimos 30 años ha habido una disminución casi total de interés en la teología sistemática. Wells hace la observación incisiva que la ortodoxia protestante se ha modificado para adaptarse a un ambiente de simpatía y ligereza. Las iglesias están llenas de los que llevan una cara feliz, pero que no tienen pasiones religiosas. La modernidad ha torcido el evangelicalismo hasta el punto donde el interés por la verdad de Dios apenas se puede percibir. La terapéutica y la administración han reemplazado el amor por la verdad. Cuando la teología se ignora constantemente, las iglesias pueden convertirse en un lugar para que los líderes muestren sus habilidades empresariales. ¿Por qué es tan importante la teología? Porque nos enseña lo que necesitamos creer y por qué debemos creerlo. porque nos enseña la razón por la que debemos aplicar la teología a todo aspecto de la vida. Porque la teología dirige nuestra atención al enfoque central del mensaje de la palabra de Dios. En cuarto lugar, porque sin teología no podemos percibir la naturaleza esencialmente santa de Dios. Repito, sin teología no podemos percibir la naturaleza esencialmente santa de Dios. La teología es el estudio de Dios. Entonces, ¿cómo podemos pretender que vamos a conocer y a percibir la trascendencia y santidad de Dios sin el conocimiento que proporciona el estudio de Dios? Me temo que en muchos círculos cristianos este estudio ha sido reemplazado por aquellas cosas que apelan a la carne, que apelan a una mente carnal. Hoy en día se busca un ambiente en el que se busca satisfacer los deseos del hombre. Buscan un lugar en el que no se predique el arrepentimiento y la santidad. ¿Saben por qué? Porque le falta una teología. No entienden la naturaleza esencial de Dios. Él es santo. Cuando el Señor, por medio de una manifestación especial, se reveló a Isaías, ¿cuál fue el atributo de su ser en el que él insistió? Santo, santo, santo. Si no profundizamos de tal manera que entendemos y comprendemos lo que la Biblia enseña de la santidad de Dios, entonces no debe sorprendernos que nuestros cultos o nuestra adoración refleje nuestra ignorancia. Y no nos preocupa y lo que decimos o la reacción es que de malo tiene. Si entendieras cuán importante es la santidad de Dios y la implicación de este atributo, no harías tales preguntas, sino que tu reacción sería la de Moisés. Se postró delante de Dios, sería la de Isaías, se vio inmundo, sucio, pecador. Se postró delante de su majestad. No había otra forma de responder a tal revelación. Pero hoy en día la gente no se postra, sino que está brincando, saltando, riéndose, bromeando, jugando. Tiene música. Tiene cantantes. Tienen músicos, pero no tienen muchos teólogos. Con la letra mayúscula, porque en un sentido todos somos teólogos. Los cánticos reflejan la ignorancia de la verdad. Wegener declara, en ese ambiente religioso, los creyentes desean sentirse bien, pero sin la necesidad de un arrepentimiento continuo. Wells declara, el espíritu de víctima y la preocupación con lo terapéutico no muestra interés en reflexionar en la santidad de Dios. En cambio, la palabra de Dios afirma que todo lo que Dios es y hace es santo. La santidad de Dios lleva consigo la exigencia de una lealtad exclusiva a Dios. La teología nos dota de la verdad que el conocimiento experimental de la santidad de Dios nos debe mover a la admiración, a la obediencia, a la oración, al arrepentimiento continuo y a la sumisión. La teología nos da los conceptos necesarios sobre la gracia divina. Pero sin estos conceptos, la santidad de Dios, el pecado y la gracia no tienen sentido. Divorciada de la santidad de Dios, la adoración se convierte en un mero entretenimiento. En realidad, el pecado es una rebelión en contra de la santidad de Dios. La santidad de Dios es el fundamento de la realidad. La cruz es la obra y victoria de la santidad de Dios. La fe es el reconocimiento de la santidad de Dios. El conocimiento de que Dios es santo es la llave para conocer la vida como realmente es. Es entender por qué Cristo vino a este mundo y cómo la vida terminará. Es este Dios majestuoso y santo en su ser. Es este Dios cuyo amor no conoce límites, porque su santidad no conoce límites. Es este Dios que ha desaparecido del moderno mundo evangélico. La muerte de la teología tiene profundas ramificaciones. La teología está muriendo porque la iglesia ha perdido su capacidad para ello. ¡Deme música! ¡Deme baterías! ¡Deme tambores, panderetas! ¡Canten con los ritmos modernos! Eso sí, tienen capacidad para esto. Pero usted no tiene que haber sido objeto de una obra especial para tener esa capacidad, porque eso es la capacidad que tiene el mundo. Pero otra cosa es tener la capacidad para entregarse a estudiar aquello que la palabra de Dios dice sobre Dios, su ser, su voluntad, y no de una manera superficial, sino profunda. La teología está muriendo porque la iglesia ha perdido su capacidad para ello. Al asimilar el modernismo y rechazar la teología, hemos elegido cruzar a un mundo en el que Dios no tiene lugar, en el que la realidad ha sido reescrita, un mundo en el que Cristo es redundante y su palabra es irrelevante. Por tanto, la iglesia ahora tiene que buscar nuevas razones para su existencia. David Wells. Añade Wechter a la cita de David Wells. A menos que la iglesia pueda recuperar el conocimiento de lo que significa vivir ante un Dios santo, a menos que su culto vuelva a caracterizarse por la humildad, el asombro, el amor y la alabanza, a menos que pueda encontrar de nuevo un propósito moral en el mundo que resuene con la santidad de Dios, la teología no tendrá lugar en la vida de la iglesia. La iglesia tiene que encontrar el lugar de la teología y lo encontrará cuando vuelva a centrarse en Dios. No sus deseos, no su cultura, no lo que la gente quiere, lo que la gente piensa que necesita. No, cuando la iglesia se centra en Dios y vuelve a descansar en la suficiencia de Dios. Aquellos que encuentran el mundo moderno más relevante no verán el propósito moral como algo relevante. Solamente aquellos que ven la santidad de Dios y el vivir una vida santa porque Él es santo son los que tendrán algo que decir al mundo. La santidad de Dios es fundamentada a lo que Él es, lo que Él hizo y lo que hará. La clave de todo esto es que hemos perdido de vista la santidad y la trascendencia de Dios. Concluye Wechter. El evangelicalismo se ha centrado en la inmanencia de Dios. Ay, Dios está ahí, está tan cerquita, lo siento. Para explicar ese término a un nivel que se pueda entender. El evangelicalismo se ha centrado en la inmanencia de Dios, la cual ha interpretado como un puente para establecer una amistad con los valores temporales extraídos del actual entorno cultural. Eso es lo que explica muchas de las cosas que están pasando en las iglesias evangélicas y lamentablemente en iglesias reformadas, donde tales cosas no pasaban anteriormente. Queridos hermanos, cuando usted toma puntos de vista y los aplica y no son bíblicos, las consecuencias vienen. Porque la Biblia dice, vuestro pecado os alcanzará. ¿Por qué es tan importante la teología? Porque nos enseña lo que debemos creer y por qué debemos creerlo. Porque nos enseña la razón por la que debemos aplicar la teología a todo aspecto de la vida, porque la teología dirige nuestra atención al enfoque central del mensaje de la palabra de Dios, Cristo, su obra redentora, porque sin teología no podemos percibir la naturaleza esencialmente santa de Dios. Oremos. Oh Padre, nos acercamos a ti hoy conscientes de cuánto nos hace falta un mayor conocimiento de ti, de tu ser, de tu propósito, de tu voluntad. Perdónanos cuando hemos sido afectados por el mundo de tal manera que no hemos podido percibir tu santidad. Te suplicamos porque tú des a tu pueblo un deseo de estudiar las Escrituras, profundizar en el estudio de tu palabra, que tú nos des la capacidad para ese estudio de tu ser y de lo que tú has revelado, de tal manera que podamos honrarte, entender cuál es el propósito de nuestra existencia en este globo terráqueo. Te pedimos, oh Dios, por tu iglesia, líbranos de las sutilezas y la atracción de aquellas cosas en nuestra cultura que se oponen a ti y a tu palabra. Por otra parte, te pedimos que tú libres a aquellos que entre nosotros piensan que son creyentes y no lo son. Te pedimos que ellos sean llevados a una relación correcta contigo por medio de Cristo para la salvación eterna de sus almas. Y a nosotros ayúdanos para que estudiemos más lo que tú nos has revelado. Te lo pedimos para que seamos santos. En Cristo Jesús. Amén.